¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celso? Buen día a la gente.
Bien, bien, bien. Bueno, hoy están más tranquilos, ya no hay nadie en el Senado. Preguntaba yo recién si no hay algún tipo de sesión para ver un poco todo este tema de las investigaciones, los audios, ahora el juez también. Me imagino que van a seguir investigando, ¿verdad?
Pero por supuesto, se formó una comisión, Se formó una comisión. Que creo que va, ya firmó, creo, Lugo, donde se va a seguir recibiendo. Yo estoy en la comisión y otros senadores, donde vamos a seguir recibiendo la denuncia, porque acá no es una cuestión de políticos, o sea, hay muchísima gente, yo creo que la mayoría, que estuvo buscando justicia y que ahora se entera, la pucha, con todo lo que cuesta contratar un abogado, meterse en una cuestión judicial, y ahora se está enterando de que cambiaron la carátula, hicieron esto o aquello. Entonces nosotros vamos a continuar, uno, recibiendo denuncias, y dos, vamos a continuar, no vamos a parar en este tema, porque la gente se merece. Es decir, es una brecha, empezó, depende de todos, pero algunos tomamos ese compromiso y vamos a honrar ese compromiso.
Sí, realmente, porque ayer también el tema este del juez, que no tiene ni pies ni cabeza su resolución para el hacer un moñito nomás todo lo que estamos hablando, todo lo que pasó estos días con la justicia, y sacar una resolución por el cual quiere suspender, cosa que no se puede hacer, la ida de Pavao, ¿verdad? Y que sale la abogada y despotrica contra todo el mundo. Este tipo de cosas también va poniendo más oscuro el tema de la justicia.
Claro, o sea, esta es una rosca mafiosa, ¿no? O sea, que incluye desde la persona, el fiscal que cambió la carátula, el de un accidente de tránsito, vamos a decir, pero en la realidad es la rosca mafiosa de ese nivel, de la mafia que gobierna o se quiere apoderar del país. Entonces yo ayer la escuchaba a la abogada, que está en su papel, ¿verdad?
Sí.
Justamente estábamos escuchando con Rafael y me dice, no tiene pies ni cabeza lo que está diciendo esta señora. Sí. Es increíble que alguien no le diga en ese momento, pues yo también comprendo, o sea, los periodistas le dejan hablar, ¿verdad? No van a empezar a discutir, pero no tiene pies ni cabeza. Ese juez tiene que estar fuera. Está fuera del país, pero debe estar fuera, sí, de la institución. No existe eso. Todo es recurrible, es un invento eso. No existe la Corte Interamericana. Todo eso que dijo la abogada, que repito, está en su papel, todo es falso. Todo es falso. Acá se tiene que cumplir. Este señor Pavao tiene que estar en una cárcel de alta seguridad. Es un extraditable, se tiene que cumplir. Y están tratando de evitar eso, pero para mí no lo van a poder hacer, salvo que haya así una componenda de alto nivel que no hay que descartar, pero claro, hay que estar vigilando.
Cuando dice Laura Casuso, hay senadoras, hay una senadora dijo, que recibió, sí, los favores de Jarvis Pavao y ahora se desentiende. Oficialista, dijo, o sea, que ya te deja de lado. Senadora oficialista, dice. ¿Ustedes tienen una forma de investigar? ¿Qué se puede hacer cuando alguien sale y dice una cosa así?
Y mira, las senadoras oficialistas, lo que pasa es que acá está mezclado. Sí. Uno ya no sabe más quién es oficialista entre las mujeres, te digo, porque ahí somos muy pocas mujeres, ¿eh? Sí. Somos 9 nomás.
Sí.
A descartar a mí. Emilia Alfaro, Blanca Ovelar, obviamente, todos sabemos que es de la disidencia, y entonces, ¿quién es? Esperanza Martínez tampoco, entonces te quedan 3 o 4 nomás, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son las senadoras oficialistas? Vamos a decir así, sin mezclar con lo que nosotros llamamos el cartellanismo. Lilian Samaniego y la senadora Neta Buczynski.
Sí.
Son dos nomás. No sé. A mí, si alguien me dice una senadora opositora, voy a aclarar. Espera un poco, yo quiero saber quién es la senadora opositora.
Sí.
Así que, hace nomás una con flecha y quedan prácticamente 2 o 3, las que tienen que aclarar, porque mira que repitió bien, senadora.
Senadora oficialista. Y es Asuncena oficialista.
Asuncena, ¿verdad? Entonces, debería... las personas que son, las mujeres que son senadoras, que viven en Asunción, que son oficialistas, deberían para mí aclarar. Decir claro, ¿verdad? Esta señora puede decir, yo entiendo, ¿verdad? Porque van a decir, sí, como a quien te acordás cuando se dijo lo de Arlan y eso, que yo intervine en el Senado, dice, pero lo único ya que falta, que porque yo dije cuando eso, el presidente Cárceles tiene que aclarar este tema. No es cosa menor que resulta que, pero cuando eso fue ya disparado desde la cárcel.
Sí, el mismo había dicho. Sí.
Claro, no es cosa menor que una persona así diga que está metida, que una persona que es un narco te dice que tiene vinculación con los terroristas y que prácticamente fue el que le salvó a Arlan. Eso es en otro país, eso sería un escándalo en ese momento. Es decir, tendría que salir el presidente, qué sé yo. Y ahí cuando eso me dijeron, y van a decir también ahora, bueno, pero lo único que falta es que nosotros tengamos que contestar a un preso, que es cierto, puede decir muchas cosas, pero corresponde que se aclare, que se aclare. Él puede estar mintiendo, su abogada también, pero se tiene que aclarar ante la ciudadanía, y punto. Ahora se tiene que aclarar seguramente esta señora, porque la abogada de Yavi siempre que habla así, lanza mensajes, así como mensajes claros para quien pueda recibir ese mensaje, siempre hace eso. Está en su papel.
Mensajes telegráficos, parece.
Sí, mensaje telegráfico, pero bueno, ella está en su papel, que es enredar todo lo que hay, ¿verdad? Porque es su cliente, al final de cuentas. Pero si uno se fija en todas las intervenciones, en cada intervención, tanto ella, que en este caso está hablando por Pavao, no está hablando por ella misma, o el propio Pavao, las veces que ha hablado, lanza así mensajes telegráficos, como vos decís, que parece ser que le hace temblar a mucha gente.
Bueno, nosotros no pretendemos luego que Horacio Cárteles salga y aclare que él no tiene nada que ver, porque pues no corresponde que el presidente salga y se ponga en el mismo nivel por ahora, en el mismo nivel, porque está en un cargo. Pero sí me parece interesante que le estamos buscando, de hecho, a Mirtha Usiki y a Lilian Samaniego, si quieren hablar y aclarar acá, o que aclaren a través de un comunicado, o que aclaren en el mismo Senado, en la Comisión Permanente, una cosa así, ¿verdad?
Claro, ellos deberían, o en todo caso, hablar directamente, decir, ¿verdad? No sé, a ver, si a mí me nombra da a entender que una senadora opositora que vive en Asunción,
que le gritó al presidente,
que le vincula, yo le voy a mandar por lo menos a un abogado, a Laura Cazuzo, a ver quién es esta senadora, por favor, si me puede decir, ¿verdad?
Claro.
Para mí ellas deberían hacer, o su partido, ¿verdad? O su partido, tampoco tienen por qué hacer. Y claro que el presidente entonces puede poner al mismo nivel, pero vos te das cuenta que hasta ahora, para mí esto corresponde, ya hizo, es cierto, el ministro de Justicia, diciendo esto no tiene ningún sentido, y acá tiene que intervenir el Poder Judicial, el jurado de enjuiciamiento, este juez de Santaní tiene que estar fuera. Está fuera del país, pero tiene que estar fuera de la institución, porque nos toma el pelo a todos.
De hecho, que la resolución esta no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que finalmente se va a cumplir la ida de Yavi Pavao. Es una cuestión así como decir vos, mezclar todo nomás ahora para hasta parece a propósito, porque viste, te das cuenta que están en un momento álgido, que le sacan a dos senadores, el Poder Judicial, el jurón judicialmente, sale el tema de Yavi Pavao. Lo único que falta es que aparezcan los secuestrados, que sería bueno eso, ¿verdad? Pero parece como que se busca desviar la atención.
Sí, siempre, yo la gente ya sabe, ¿verdad? Siempre estamos esperando alguna cortina de humo, ¿eh?
Sí.
Cuando se está afectando a sectores poderosos, económica o económicos o políticos, siempre hay un distractor, Puede ser coincidencia, puede ser, pero como te digo, yo ayer escuché y te dije, ¿verdad? Con Rafael estábamos escuchando que es abogado, y me dice, no tiene pies ni cabeza lo que está diciendo esta señora. No tiene pies ni cabeza, es totalmente, es decir, todo es recurrible, No, este juez luego ya se pasó, no existe eso, de todos modos se puede recurrir. Lo de la Corte Interamericana no es cierto, nada de eso es cierto. Entonces voy a decir, pero tampoco nos está tomando por tontos a todos esta señora, que reitero, está en su papel.
En su papel de defensora.
Todos sabemos, claro, está en su papel de abogado, pero yo creo que se va a cumplir la extradición y punto, ¿verdad? Obviamente Pavao tiene que estar donde corresponde. Y bueno, esto va a continuar, seguramente va a tener cola, pero acá hay que el Ejecutivo, y me parece, vos sabés bien que yo soy una crítica así, pero me parece que la decisión está tomada y que no va a dar vuelta atrás, y todos estamos vigilantes, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. ¿Cuándo va a haber novedades más? La Comisión Permanente queda expectante a recibir más denuncias, la Fiscalía que acciona lentamente, muy lento todo. Lo de Carmelo Caballero, que fue viceministro de Rafael, ¿qué dice Rafael en estas cosas? ¿Hablaste con él?
No, claro. Mira, te voy a decir, a nivel personal, nosotros nos quedamos así diciendo, este no es el Carmelo que nosotros conocemos. Era realmente, y yo dije en la sesión, debe estar procesado, debe estar investigado, a la pucha, en una conversación donde resulta que se está pidiendo imputación a las personas. Muy obvio por eso, ¿verdad? Sí. ¿A quiénes? A los que estuvimos liderando todo el tema de la resistencia en la enmienda, ¿verdad? Eso por una parte. Ahora, por otra, Carmelo nunca fue el abogado, no es el abogado de Rafael, y al final de cuentas, mucha gente a nosotros nos dijo ya antes, ustedes no se dan cuenta que Carmelo, porque vos sabes, ¿verdad? El pliego es trucho, el pliego que Carmelo entregó a la fiscalía es un pliego, en el caso de los helicópteros, es un pliego trucho, no es el pliego verdadero. Y tan así es que en un momento dado el Senado le hace un pedido de informes al presidente Cárdenas, porque nadie respondía, y el presidente Cárdenas respondió, donde le dice al Senado que efectivamente el pliego de bases, el Ministerio del Interior, el pliego de bases y condiciones de la licitación, la que está en fiscalía, no corresponde al original. El propio presidente Cárdenas llegó a responder eso, y tanto no corresponde que las otras personas, Carlos Filisola y no sé quién más, las otras personas, hace 2 o 3 años que los fiscales pidieron el sobreseimiento por ese motivo. Y a Rafael, no. Muy obvio, pues, que es una persecución. Es decir, vean a poco, ¿por qué si las otras personas, con este pliego, que ustedes, aparte que no hay nada raro, pero con este pliego, vamos a ver lo que la gente puede pensar, y está en su derecho de pensar todo lo que quiera. Pero los pobres fiscales dijeron, este pliego no corresponde. Así que, y ellos pidieron el sobreseimiento, porque era lo que corresponde, y sin embargo, a los abogados de Rafael le negaron eso. Pero, y volviendo a lo de Carmelo, él fue quien entregó eso, ese pliego que no corresponde, que no es, ya te digo, el presidente Cárdenas, y los fiscales que para nosotros responden son chartistas, ellos mismos pidieron el sobreseimiento del resto, pero a Rafael, al abogado de Rafael, le negaron.
Ayer decía,
igual.
Sí, ayer decía Guillermo Ferreiro, por ejemplo, las grabaciones del operativo este de Curuguatú, donde cuando eso, ya creo que Carmelo era ministro, o no sé quién era ministro ya cuando
era
eso,
ministro,
era ministro ya, ¿verdad? Sí. Que se cansó de pedir, dice, como abogado, se cansó de pedir, nunca le dieron, hasta que se dijo que se borraron todas esas informaciones cuando tenía que estar documentada, grabada.
Sí, justamente yo tuve, porque Guillermo es el abogado de unas personas, no de todas, pero las que están en el, las que están procesadas, están presas incluso, ¿verdad? Por el tema Curuguay, porque realmente ese día allí con todo, los comisarios, los que estaban a cargo, dijeron que se grabó todas las imágenes, que estaban, que el problema solamente era el chip del helicóptero, tenían que bajar en una computadora y se podía ver, y luego lo estaban, se borraron, o sea, eso todo, eso, pero en ese momento quien intervino, que no, ya no me acuerdo qué fiscal era, creo que Rachid, era, lo que correspondía pues era ir e incautar lo mismo que el jurado de enjuiciamiento, a ver, traigan acá el chip, la computadora, lo que sea, las grabaciones del helicóptero, y a nivel fiscal se confirmaba o no si se borró, si no se pudo grabar, etcétera, etcétera. Pero no, así tranquilamente el Ministerio del la policía, los policías que intervinieron, dijeron al principio en la radio sí está todo grabado, y después el Ministerio del Interior dice no se pudo grabar. Y ahí pues corresponde que la fiscalía sea la que diga, a ver, traigan acá todo y nosotros vamos a decir si se borró, si no se grabó, si se perdió y quién es el responsable.
Ahí es donde entra el fiscal Jalil Rashid también.
Sí, claro, por eso que te digo que es toda una roca, porque él era, cuando eso, el encargado, es decir, él tenía, y todos sabemos también lo de Curuatú, es decir, por favor, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí, todos lo vimos al jefe de la GEO diciendo no hay que hacer, no están las condiciones, luego que él hizo un sobrevuelo realmente, y él dice no hay que hacer todo, vimos, e igual hicieron. Y cuando eso era el comisario, creo que Sanabria, el que llegó a ser comandante de la policía, el que le dice hay que continuar, y ocurre todo lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, 11 personas muertas, 6 policías, y ahora hay gente presa, y resulta que luego ese comisario general que le dice al jefe de la... porque todo eso vimos, igual se hace, en la tele vimos, a lo mejor la gente ya se olvidó, y resulta que ese luego es premiado, y Rashid estaba ahí, él fue el que dio la orden que se prosiga igual.
Es llamativo todo esto realmente, porque primero que Jalil Rashid era el fiscal investigador, después pasó a ser viceministro, después cosas que tendría que seguir un poco el hilo a ver dónde va a terminar toda esta historia, ¿verdad?
Claro, uno sigue el hilo, y hay abogados como Guillermo Ferreiro, ¿verdad?, que la tiene clara, que la tuvo clara desde un inicio, ¿verdad?, y él está detrás, y otra, está detrás en el sentido que está siguiendo el caso, él no se olvida, y yo creo que hay otros abogados también, yo me estoy refiriendo a Guillermo porque es el que más está presente a nivel público, pero los otros abogados también siempre han dicho, y yo te cuento, mucha gente dice el PDP, esto, aquello, el PDP tiene 2 personas, el señor Darío Villalba, que es un dirigente nuestro de Curuatú, allí murieron 2 sobrinos suyos, 2 sobrinos suyos murieron allí, y él es el coordinador de las familias víctimas, O sea, nosotros venimos siguiendo el caso a través de don Darío, porque él perdió 2 sobrinos allí, entre los que murieron, te digo, porque él era el coordinador de las personas que estaban, porque todos sabemos que esa tierra no es de Riquelme, ¿verdad? Y este grupo estuvo reclamando hace mucho tiempo, y él tiene 2 sobrinos muertos. Es una persona para nosotros, mira, si vos conocés la casa de don Darío y ves su historia, vos vas a decir, Dios mío, este señor cómo continúa pidiendo justicia por su sobrino y por las otras personas. Y nosotros también, si seguimos así el caso, o sea, mucha gente fue afectada, y fue un suceso, pero realmente nefasto en la historia, nefasto, y se sigue escondiendo muchas cuestiones.
Qué bueno. Senadora, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias, te deseo a vos, a tu familia y a todos los que nos están escuchando el mejor de los años, que el 2018 tengan un buen año y que sea un mejor año para todos los paraguayos.
Ojalá, igualmente a tu familia también. Gracias, muy amable.